noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
8:10, Epigmenio, buen día.
Buenos días, Ciro, buenos días.
Qué buenos días.
Buenos días a todas y a todos.
1654 y otros más contra la democracia, escribes hoy en Milenio.
Sí, ayer leyendo dos cosas, la revista Sentido Común, que tiene un acordeón, un resumen de la reforma judicial, y un artículo de Ricardo Monreal, me sorprendió, porque no había reparado en el hecho de que de los trabajadores, de los casi 51.000, 52.000 trabajadores del Poder Judicial Federal, solo 1.654 deben someterse al proceso de elección popular que establece la reforma. Pero deben someterse, además, a los prerrequisitos existentes actualmente: idoneidad, preparación, capacitación, más otros más que se agregan. Y deben ser resultado de una lista elaborada por una comisión tripartita que forman el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Entonces no es tan, vamos a elegir un juez de donde salga. Es, vamos a elegir entre estos personajes que han demostrado tener idoneidad, capacidad y preparación, al mejor, que muestre una carta de buena conducta, de aceptación entre sus vecinos, y vamos a ver si está listo o no. Y entonces la pregunta es, si somos capaces de elegir presidenta, gobernadores, presidentes municipales, senadores, diputados, ¿por qué no habríamos de ser capaces de elegir a 1.600 personas, jueces federales? Nada más. Si además están los mecanismos para que, en lugar de que sea una designación presidencial avalada por el Congreso, es decir, por el partido del presidente, esto se abre. Si Claudia Sheinbaum podría designar a 3 ministros en su periodo y podría hacerlos mediante el mecanismo de presentarlos al Congreso para que sean aprobados por el Congreso. O, en el caso de que no lo aprueben, una vez que han pasado 2 rondas, me parece, o 3, designarlos personalmente.
Como ocurrió con Lenia Batres.
Como ha sucedido durante décadas en este país. Entonces, la decisión de una persona y de un partido, no entiendo por qué eso ha de ser más democrático que la decisión de un colectivo, de ciudadanas y ciudadanos que son capaces y están listos para elegir a sus máximas autoridades. Entonces me pareció que ahí está el centro de la discusión, que hay un sofisma que se está generando una discusión que tiene poco que ver con la realidad. Me dirán, es que estos 1.654 no están solos. Ciertamente no están solos. ¿Por qué? Porque los acompañan los familiares, porque sabemos que en el Poder Judicial hay nepotismo y hay muchos núcleos familiares incrustados. Hay investigaciones sobre eso. Los acompaña un grupo importante, me imagino, de trabajadores del Poder Judicial. Unos genuinamente convencidos de que pueden ser dañados sus derechos laborales, pero no suficientemente informados. Porque en estricto sentido, los únicos que serían, digamos, afectados, serían el 3%. Los 1.654 jueces, magistrados y ministros. ¿Quién más acompaña a esta minoría, a esta élite? Pues los acompañan la élite de el poder oligárquico, que considera, y lo considera desde hace décadas, como parte de su estrategia de negocios, la relación con la Corte y con los poderes judiciales. Y eso no es nuevo en este país. Siempre se ha dicho que con dinero se compra la justicia. Y los fallos de la Suprema Corte muchas veces han sido favorables a grandes corporativos o a contribuyentes morosos. Eso son hechos. Hay asuntos que se resuelven de un día para otro y hay asuntos de miles de millones que se quedan estancados en la Corte, en el escritorio de un, en el cajón de un ministro. Y esto tiene que ver con la élite económica nacional y extranjera. Sí, el embajador tiene razón. Probablemente se le han acercado muchos a decir, oiga, lo que hay que ver es que una corte que funcione de manera más imparcial, que tenga un origen democrático y que sirva con una visión distinta al país, va a beneficiarnos a todas y a todos. Luego, digo yo, que a la reforma se ha sumado también un grupo de conductores de radio y televisión, de columnistas en los periódicos, que se han vuelto verdaderos cruzados en defensa de la, en contra de la reforma, y que esgrimen argumentos que a mi juicio tienen poco que ver con la realidad, y que se mezclan, y me espanta la manera en que a veces escuchas un noticiero de radio o lees una columna y repiten las mismas especies que inundan la red. Vamos a la dictadura, vamos a la monarquía. Otra vez el peligro para México. Y entonces dices, ¿por qué? Digo, ¿qué sentido? ¿Por qué no analizamos con seriedad la reforma y vemos los alcances de la misma, los reales? Porque se presenta como que se tratara de elegir a, no sé, miles de jueces. Y fuera además por votación popular y con campaña. Están los mecanismos preexistentes. Va a haber una comisión formada por los tres poderes de la Unión.
Todavía no están, las leyes reglamentarias no están elaboradas.
Pero todo eso está previsto. Todo eso está previsto. ¿En qué medida avanzar en un sistema democrático? Esto puede ser un ejemplo para el mundo, porque se dice, en ningún país del mundo sucede esto. Espérense. ¿Y si sucede? ¿Y si es para bien?
¿Y si no?
Bueno.
Y si no,
pero te estoy diciendo.
Importante de esto es que más allá de si son 1654, de lo que digan algunas personas, la mayoría de Morena y sus aliados ya sacaron la reforma, ya la sacaron en Cámara de Diputados y nos están explicando que una vez que desahoguen el trámite en el Senado, a mediados de la próxima semana lo van a sacar ahí también. Y seguramente va a salir en los congresos.
Sí, pero
estatales.
Va a seguir la presión.
¿Cuál presión?
Hay una presión muy grave. Y yo digo una frase, sí. Ahí empiezo el artículo diciendo una minoría a la que voy sumando.
Pues es minoría, ¿qué importa que presione?
Pero voy sumando. Digo, a esta minoría la acompaña esta élite económica, esta élite mediática, la acompaña la oposición, que no asume una realidad. Fue barrida en las urnas. Y enumero.
Bueno, tenemos que hacer una pausa. Regresamos con esto, son las 8:20, volvemos. ¿En qué nos quedamos, Epigmenio? 8:25.
Pues estábamos hablando del Poder Judicial y la reforma de la oposición, de que no están solos estos 1654 que van a ser afectados por la reforma, sino que los acompañan la oligarquía, una parte importante de los más influyentes líderes de opinión, y la oposición, que no acepta su derrota. y enumero en qué consiste esa derrota, que es elocuente y contundente. Perdió 31 de los 32 estados de la República. Su candidata quedó 30 puntos abajo de Claudia Sheinbaum. Perdió 7 de los 9 estados que se disputaron.
Las gubernaturas.
Las gubernaturas. Perdió 261 de los 300 distritos electorales. ¿Eso qué quiere decir? Que el pueblo de México le dijo, ya basta. Entonces hoy quiere llevar agua a su molino, sacar gente a la calle y armar un desastre.
Pero la gente a la calle no la está sacando la oposición, ¿eh? Los chavos de, al menos los que hemos visto, de derecho que están protestando, ¿tú crees que lo saca el PRI o lo saca el PAN?
Yo creo que sí lo sacan. Es un poco la misma conformación.
Ya quisiera el PRI o el PAN.
Es la misma formación de la Marea Rosa. Pero
no son ellos, ¿eh?
Pero lo cierto es que...
Tú ves a un priista hoy haciendo política en la Facultad de Derecho.
Y tú ves los cartones y las pancartas y te das cuenta de que mucha de la gente que se manifiesta no tiene ninguna ni la menor idea de lo que se trata la reforma judicial.
¿Qué deberían hacer? ¿Irse a su casa, esconderse, meterse, bajar la cabeza?
Está bien que se manifiesten. Además, ¿quién los reprime? Nadie.
Nadie. Como nadie reprimió el plantón de 45 días en Reforma.
Perdón.
Nadie.
Nos gasearon, nos persiguieron, nos encapsularon.
¿A ti? ¿En Reforma?
Mira, ¿quién? Ese plantón de Reforma,
sí,
Ciro.
Sí, sí.
Ese plantón de Reforma fue una contribución a la paz. País pudo haber estallado.
¿O no? Ustedes dicen que pudo haber estallado. ¿Quién lo reprimió en Reforma?
No digo yo, la contención a los ánimos de la gente.
Te pregunto, ¿quién lo reprimió en Reforma?
No se reprimió,
45
no
días.
Se reprimió porque
para empezar,
hubiera sido...
el gobierno de la ciudad era
no tenía,
de López Obrador.
Sí, no tenía la legitimidad suficiente.
¿Quién lo reprimió? No, ¿por qué no lo reprimieron?
No,
¿quién lo reprimió?
Estoy explicando por qué, pero después sí hubo represión. Y hubo represión en muchos lugares. Y el gobierno federal...
¿En dónde? ¿En dónde?
Nochistlán.
En Nochistlán fue un desalojo de una carretera.
¿Un desalojo?
Fue un desalojo
a balazos
de una carretera.
Ocho muertos.
Contra con una gran cantidad de personas.
Ah, se vale disparar armas de guerra.
Perfecto. Yo no
manejo
el
se vale.
Se vale disparar
armas de guerra contra una multitud porque
yo
es
no
muy
manejo
grande.
El se vale. Yo no manejo.
Lo acabas de decir.
No, yo no dije
bueno,
eso.
Bueno, era una multitud.
Estoy describiendo
era una
lo
multitud.
Que tengo entendido que
¿cuántas
pasó?
¿Cuántas multitudes se han tomado casetas y ha habido balazos y ha habido muertos este sexenio?
No, Epimenio.
Ah, bueno.
No, Epimenio.
¿Se pueden manifestar? Claro. En este país todo el mundo tiene derecho a decir y hacer lo que quiera.
Pero parecería...
Y por cierto,
ve lo que te
molesta. Quiero decir...
Ganaron cuántos estados,
decir,
cuántos votos y ve cómo te molesta que salgan unos muchachos
de la facultad. A mí no me
molesta,
a tratar de manipular lo que uno dice. El que está muy molesto eres tú.
No es cierto. ¿Por qué estoy
tú
muy
eres
molesto?
Tú, porque ayer te atreves, por ejemplo.
Sí.
Te atreves a decir a un amigo no se le dispare en la cabeza.
Sí.
Y tratas de implicar
no te descompongas,
a López Obrador.
No te descompongas.
No, Ciro, sí. No, esas son payasadas.
No te descompongas.
No, tratas de implicar al presidente
cosa
de la República
que no he hecho,
en el
cosa
atentado
no he
en tu
hecho.
Contra.
Leí, ayer, ¿escuchaste bien la frase completa? La
a un amigo
poner.
No se le
dije,
dispara.
¿Cómo no sé quién fue? Tampoco sé quién no fue. Y por lo mismo pregunto, e hice la pregunta. Y si fue un exceso, lo reconozco y ofrezco una disculpa. No he manejado la hipótesis de que fue el gobierno.
Me sorprendió, porque induciste la idea.
Pudo haber sido y pudo... pudo
y me parece
pudo,
muy bien
pudo
que ofrezcas
sido,
disculpas.
No estoy ofreciendo una disculpa. Pudo haber sido un exceso y si fue tomado así... ofrezco una disculpa porque no tengo ninguna prueba. de que ellos exceso. Hayan sido, es lo sí, me parece un exceso. ¿Y no te parece un exceso que te estén golpeando?
Mira, Totón,
que
te estén, no, sí, me parece.
Pues sí,
no
sí,
te
sí.
burles.
¿No te parece un exceso
no
que te
burles,
estén, que te
yo
estén
no me
golpeando?
Burlo de ti.
No, sí te burlas, te burlas todo
yo
el
no
tiempo.
Yo no te burlo.
Todo
no,
el tiempo.
Yo no me burlo
todo
de ti.
Todo el tiempo me
ni
estás
hago
haciendo,
inflexiones
estás
de box,
diciendo
ni te
que
trato
estás
con
diciendo
forma.
que aprueban la represión en tal lugar. Pero bueno, continúa.
No. Sí. A mí me parece, y vuelvo a lo que dijiste ayer, que es un exceso. Y parto de un principio fundamental. Tu atentado hubiera sido un enorme problema para este gobierno. Un enorme problema. Tiene más las trazas de una acción desestabilizadora.
Tiene más las trazas de mil cosas, ¿eh?
No.
Créeme que es un tema sobre el que he reflexionado, Epigmenio. Créeme que es un tema sobre el que he reflexionado.
Y lo hemos hablado.
Tiene más.
Me imagino, la mayor crisis que pudiera haber enfrentado este gobierno hubiera sido que tu atentado tuviera éxito. ¿Cómo sucedió? Y en la historia hay casos así.
Es una hipótesis.
Chamorro en Nicaragua, que desató la insurrección sandinista. Un asesinato, una bala contra un periodista notabilísimo. Entonces, uno juzga a los presuntos culpables por la plausibilidad de sus móviles. No es en absoluto plausible que el gobierno de la República, que el presidente de la República, quisiera dispararle una bala en la cabeza
Estoy
a un periodista.
Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo
Entonces,
contigo. Ahora,
lo dijiste ayer.
Concede una cosa. Y reconozco, además, y lo agradezco, el trabajo que ha hecho la Fiscalía General de la República.
Y Claudia Sheinbaum, desde el día, y Omar García Harfuch.
¿Y cuántas veces lo he dicho en este espacio y en otros? A ver, vamos por partes. Uno, el trabajo de Claudia Sheinbaum, de Omar García Harfuch, de Rosa Isela Rodríguez, y de Pablo Vázquez, el actual jefe. Y lo he dicho aquí, y lo he dicho sin ningún problema. Uh-huh. Y desde septiembre del año pasado, el trabajo de la Fiscalía General de la República, que me han acompañado. Ahora, en diciembre van a ser 2 años, yo sigo sin saber quién fue ni por qué. Bueno. Sabemos, y están confesos los sicarios. Está, todavía no confeso, pero está detenido el jefe de los sicarios. Lo que yo no sé es quién les ordenó atacar.
Esa es la investigación.
Por lo mismo, tampoco sé quién no fue. Ese es el punto.
Esa duda no permite que extiendas la sombra de la duda sobre el presidente de la República.
Muy bien.
Que
no lo había hecho.
Es un exceso. No lo habías hecho.
No lo habías hecho. Y ayer.
Y no lo hiciste el primer día. El primer día honraste. Además.
Oye, ni hasta el día de ayer.
Ni hasta el día de ayer.
Sí, no lo había hecho.
Bueno, ayer lo hiciste.
Habría que ver el fraseo.
No me parece.
Ahora, lo digo, no tengo un elemento que lo pruebe. Y por lo visto, si así fue tomado, porque además me están diciendo que así lo están tomando esta mañana en Palacio Nacional, bien, no tengo un elemento de prueba, uno, que probara que la acción, el atentado, fue producido, generado, planeado, ordenado por el poder político.
Y yo te pongo enfrente.
Tampoco tengo un solo dato. Que me diga
no,
lo contrario.
A ver,
tenemos que hacer una pausa. Bueno, sí tengo un dato. Tenemos que hacer una pausa y volver. Por segunda vez, ¿en qué nos quedamos, Epigmenio?
Bueno, estábamos hablando de lo que dijiste ayer, y yo te decía que me pareció un exceso. Y que.
Lo pudo haber sido, sí.
Y que me sorprendió porque tú nunca habías tomado esa posición.
Sí.
Y porque además desde el punto de vista de la lógica, no resiste el análisis una implicación al presidente. Una implicación de cualquier tipo, no resiste el análisis. Porque el único que hubiera sido perjudicado hubiera sido, además de ti, por supuesto.
Y mi familia.
Y tu familia, hijos, sí, sí, perdón. Sí, sí, ahora sí, yo cometí un error. Cometí un error. Pero quiero decir, sí, estoy hablando fríamente, como hace un análisis de los atentados. Específicamente, uno tiene que ser muy frío. Y te puse un ejemplo muy concreto. Chamorro en Nicaragua. Nicaragua. Eso detonó la insurrección y provocó a la postre la caída de Somoza. No estoy comparando a Somoza con López Obrador, ni de chiste. Estoy hablando de coyunturas sociales de crispación. Estoy hablando de cómo un atentado detona ciertas circunstancias sociales que pueden devenir en la caída de gobiernos. Evidentemente, y la preocupación inmediata por tu estado, por tu seguridad, mostrada por las más altas autoridades del país, demuestra que en efecto hubiera sido la mayor crisis política de este gobierno. La mayor. Hubiera cambiado el rumbo del país. Así lo veo. Así lo veo.
Lo dijiste más en su momento y a ti sí te lo agradecí en ese momento, en enero del año pasado.
Inmediatamente. Sí, sí, sí. Hablamos, yo te escribí esa misma noche.
Sí. ¿Me hablaste?
Y además reconocí y te dije, sí, sí te querían matar. Porque vi los tiros y dije, sí te querían matar. Ahora, ¿qué está sucediendo? Todos los autores materiales fueron capturados.
Y en un plazo muy breve.
Muy breve, con el sistema de inteligencia que estaba operando Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch.
Y Milton Morales.
Y Milton Morales, que fue asesinado.
Y Pablo Vázquez, hoy secretario Pablo de Seguridad. Vázquez.
¿Qué sucedió? El patrón se fue a los Estados Unidos.
El 4 de enero del
23. No sabemos qué pasó en Estados Unidos, como no sabemos qué pasa en Estados Unidos en general con todo lo que tiene que ver con el crimen organizado.
Lo detuvieron el 17 de octubre del año pasado.
Y fue muy difícil traerlo.
No tanto. Finalmente se allanó, pero a ver.
Lo capturaron.
Ahí el trabajo de la autoridad mexicana fue impecable.
Se supo desde mucho antes que estaba en Estados Unidos y el trabajo para traerlo fue complejo. Y se convenció. Sí, ahora,
lo capturaron en octubre.
Las razones por las cuales estos personajes actuaron en tu contra son más difíciles de averiguar. Primero, porque los personajes están en la cárcel y su vida vale un cacahuate.
Ninguna vida vale un cacahuate.
Su vida en términos reales, es decir, de un sicario que habla y condena a su patrón, es así. Igual que él quita la vida, le quitan la vida. Correcto. Esas son las reglas.
Sí.
Perdón que yo hable con
está
esta
bien,
frialdad.
No, está bien. No, adelante,
para sí, mí, sí, sí. Ninguna vida vale un cacahuate.
Me interesa mucho escuchar esta reflexión tuya. Sí, sí.
Lo que te quiero decir es que es difícil que puedan hablar. Es difícil.
Déjame decirte algo que lo sé, porque tengo acceso a los expedientes como víctima. Ya hablaron. El 1, 2 y 3 de abril declararon los sicarios.
Los sicarios, todos. Pero no el patrón.
El patrón no, paréntesis, y no es sorna, no es burla. Iba a tener una segunda audiencia la semana pasada.
¿Fueron de estos?
Y como no es urgente, y se entiende que no sea urgente, se suspendió por el paro de los 1,654 jueces. Continúa.
Sí. Sí.
Entonces ahí nos quedamos, ahí va el
Ahí
va
nos
el
quedamos,
caso,
sí. Entonces, desde mi punto de vista, va a ser muy difícil que el patrón, porque no tenemos los mecanismos que tienen en los Estados Unidos de cambio de identidad, de relocalización de testigos protegidos, tan eficientes que tienen en los Estados Unidos, que desaparecen de la faz de la tierra a personajes. Entonces, va a ser difícil que se sepa la razón profunda y el autor intelectual de tu atentado. Eso creo bien. Que es un asunto que va a quedar pendiente como tantos otros.
Pues ojalá
no.
Y déjame refrasear entonces. No tengo un elemento que pruebe, uno solo, que pruebe que detrás del atentado estuvo el gobierno del presidente López Obrador. Pero, y esto es un enunciado, como no sé quién fue, quién me atacó ni por qué, yo tengo que mantener abiertas todas las posibilidades, incluida esa. ¿Sí? Sí, y lo digo, y no es con ironía. ¿Dónde estoy hablando? ¿Me pusieron esto? ¿Estoy acá? ¿Dónde estoy? Estoy acá, sí, ya me movieron. Sí, la pregunta, porque yo lo hice como pregunta ayer, fue tomada por el presidente de la República como un señalamiento mío de que yo lo estoy acusando de ser el responsable del atentado. Yo no lo estoy acusando, y si así lo toma él, ofrezco una disculpa, porque es una discusión pública. No tengo una sola prueba, pero repito, tampoco tengo un dato para saber quién fue. Y como no sé quién fue, no sé quién no fue. Nada más, lo mantengo
el pero,
todas las hipótesis
el pero,
abiertas.
Mira, sí. Más que el presidente, fueron mucha gente en las redes sociales que dijo, durísimo lo de Ciro. Señaló a López Obrador. Sí, durísimo lo de Ciro.
Sabes, y tú que tienes... las redes son pasionales, no sí, siempre
pero
racionales,
también, pero
no
también
fidedignas.
Sé de la sí. responsabilidad de quien se sienta en tu silla.
¿Y qué tal del que se sienta
tú,
en Palacio Nacional?
Tú tienes una responsabilidad y te... gravísima
sí, sí.
porque eres un comunicador muy escuchado. Y si tú dices eso, incluso te diría más, tu pero... No tengo ningún elemento, pero...
Pues no lo tengo.
Yo
no
te pongo elementos de lógica procesal y de lógica criminal que establecen que es absolutamente poco plausible la intervención del gobierno federal.
No descartable.
Absolutamente descartable. No. Sería una locura, sería una insensatez. Ciro... Tú no persigues a un criminal si no concibes que tiene un móvil. Esa es una cosa procesal inmediata. Lo primero que se establece es quién puede tener un móvil. ¿En qué sentido beneficiaría a Andrés Manuel López Obrador o al gobierno de Andrés Manuel López Obrador el asesinato de un periodista?
Bueno.
Pues, y de un periodista tan connotado como
sí.
tú. Entonces, eso... excluye en las consideraciones eso.
En tu interpretación y en
pues
tu lógica.
Pues en la interpretación bien. Lógica sí. y periodística de los hechos. Como,
te
como...
puedo enseñar ahorita cinco que no piensan así.
No, hay muchos que no piensan así cinco. Porque hay mucho odio.
No,
y entonces ayer lo que tú dijiste
sí.
encendió la yesca. Fue la yesca que encendió el incendio. Ciro
lo
culpa
que,
al presidente.
Oye, lo que yo dije, no lo que el presidente dice cada
no,
mañana.
No, porque
de,
él,
cada
porque él puede
mí,
tener,
porque
él tiene un debate sobre qué dices y cómo lo dices y
bueno.
tiene razón. Ha sido atacado sistemáticamente
sí.
durante 6 años por todos los medios, por casi todos los medios.
Y él no nos
él
ha
responde,
atacado.
Él es, bueno. se llama derecho de réplica.
Ya, dicho todo.
Pues se llama derecho
de réplica,
de y no hay libertad de expresión sin derecho
bien,
de réplica, son consustanciales.
Bueno,
en este
bien.
País durante muchos años, desde micrófonos así...
Oye,
en
y ayer cuando comenzó a decir esto de qué replicaba, y la semana pasada de qué replicaba, y la antepasada de qué replicaba, se la pasa replicando, diga o no diga yo algo.
Mira, te pongo
sí.
otro ejemplo.
Nos quedan 3 minutos.
Tú ayer hablaste, sí. antier o algo así, hablaste con Alejandra Rosso,
Alessandra Rosso de la Vega.
Y luego dijiste, esto configura un escenario terrible, y no
sí.
escuchaste al presidente, que dijo, yo no estoy
es
de acuerdo.
Que no lo había dicho.
No, pues,
no lo
bueno,
había,
yo no
lo
estoy
dicho,
de acuerdo
sí, sí.
con los motivos
y lo
de
reportamos,
género para...
Y lo reportamos.
Pues sí,
lo
pero antes
que,
ya habías dicho
a
lo
ver,
otro.
Es que el presidente lo dijo una hora después.
Sí, el presidente lo después.
Y... Por supuesto que lo registramos.
Sí, claro.
Por eso,
sí, sí.
pero ven cómo los tiempos se contraponen a veces. Y a veces es una reacción a algo que tú dijiste. Y al revés. Entonces,
yo, sí.
él también dijo, Yo no estoy de acuerdo.
Oye, agradezco que nos pongas en el mismo peso al presidente.
Pues es que frente a la audiencia, sí, y cuando se trata de comunicación, en este diálogo circular, que sí es circular, unos dicen en la prensa y otro dice en la mañanera, bueno, y los dos tienen derecho.
Está bien.
Y lo seguirá viendo con Claudia, ¿eh? Porque va a haber mañanera. Entonces el diálogo continuará. Y la rispidez continuará y es saludable para la República. Insisto siempre, tú ves al primer ministro que agarra la portada del Times y dice, miren lo que dijo el Times en el Parlamento. Y lo señala. Y nadie se espanta. Así es la democracia.
Bueno, yo no me espanto,
Pues sí.
Yo no me espanto. Sí, me parece una desproporción un presidente y un periodista, pero bueno, tú dices que es,
pues a mí me parece que es
circular, pero bueno. Tenemos que terminar. Gracias.
Gracias.
Bueno, ya no sé cómo terminar, pero sí, bueno. Y gracias por tus palabras, gracias por tu reflexión y gracias por tu acompañamiento, especialmente después del atentado.
En eso estamos.
Eso, como grita la consigna, eso no se olvida. Al menos eso yo no lo olvido. Gracias. 8:54, hacemos pausa, volvemos.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.